Y en la Feria del Libro no solo hay presentaciones y actividades de divulgación, sino que también se habilitan espacios de conversación, de reflexión y de intercambio, específicamente en este caso colectivas, ¿no? Con lo necesario que es construir de forma colectiva. Y con ese espíritu también se dio el viernes 3 de octubre un taller bajo la consigna ¿Existe la literatura feminista? Una pregunta que abre un montón de otras preguntas en las que ya vamos a profundizar con Soledad Castro Lazaro. Decíamos recién, escritora, integrante del colectivo, entre otras, cineasta, periodista cultural, ¿algo más?
Mamá.
Mamá, un montón. Feminista.
Un montón.
Un montón. ¿Cómo, Sole, bienvenida primero?
Y zurda.
Y zurda.
También, bueno. Digo, para decir, si vamos a hablar de identidad.
Tirando currículum. Sole, ¿cómo surge la idea de llevar adelante este taller?
Bueno, en realidad, nosotras somos un grupo de escritoras que nos venimos nucleando ya desde, va a ser un año más o menos, porque bueno, entendiendo que desde los feminismos hay un aprendizaje colectivo para hacer con respecto a todas las problemáticas y también las alegrías de ser mujer y hacer arte y hacer literatura. Entonces nos empezamos a encontrar en la casa de una, en la casa de otra, nos empezamos a querer un poco, como hacemos las feministas, que nos encontramos y nos aprendemos a querer. Creo que esa es la base del pensamiento feminista, ¿no? El cariño por la otra y por saber lo que le pasa y por poder estar ahí. Y entonces empezamos a trazar, a armar la trama de las escritoras uruguayas, entendiendo que hay un montón de cosas que nos pasan que no nos pasan de a una, que nos pasan a todas. Entonces, bueno, en ese movimiento político tan importante que uno hace cuando sale de la subjetividad y cuando decís, esto no me pasa a mí porque soy yo, me pasa también porque soy escritora, porque soy mujer, y nos pasa a muchas. Y bueno, y entonces nos empezamos a encontrar y a disfrutarnos, a comer cosas ricas, a cocinarnos, a llorar un poco y todas esas cosas lindas que hacemos las mujeres cuando nos encontramos. Y entonces a partir de eso empezamos a pensar actividades. Estuvimos en la Sala Lazaroff haciendo un conversatorio también sobre esto de si existe o no la literatura feminista, también entendiendo que en la historia de la literatura uruguaya les ha costado mucho a las mujeres definirse como feministas y armarse como feministas en un espacio, en un medio cultural que en general condena la literatura política de una manera irracional, a mi entender, y miedosa y triste. Entonces, me parece que eso, la literatura feminista es una literatura política, es una literatura de su tiempo, siempre, y me parece que bajo esa base la idea es armar lío, porque para eso es una feminista, para armar lío. Entonces nos juntamos y armamos estos conversatorios en los que nos damos esa discusión de si la literatura feminista existe como especificidad, cómo desde la teoría, desde la experiencia, cómo nos afecta eso, qué consideramos nosotros textos feministas, cuáles no, si eso depende del contexto, si depende del texto en sí, si los varones, si consideramos que los varones pueden escribir literatura feminista, o cuál literatura que no ha sido considerada feminista a lo largo de la historia en realidad pensamos que lo es. Y todas esas cosas tan lindas y tan inútiles que uno hace cuando se junta con otras a pensar, en el entendido de que ahí hay un valor que es un valor que no es un valor de cambio, ¿no? Es un valor de otro tipo, y eso siempre es resistencia en el mundo capitalista.
Soledad, más allá de que la pregunta obviamente abarca un montón de reflexiones y capaz diversas opiniones, y por eso hicieron un taller, pero vos, en lo personal, ¿qué opinión tenés al respecto sobre si existe la literatura feminista y también a quién crees que le habla la literatura feminista?
Bueno, es interesante porque yo como periodista también le he hecho esa pregunta a un montón de escritoras y todas dicen cosas diferentes, también las generaciones. También la literatura es un campo complicado porque es difícil de definir qué es literatura y qué no. Imagínate definir qué es literatura feminista y qué no. Yo creo que la literatura feminista sí existe, por supuesto, y además creo y considero que es una literatura específicamente militante. O sea, yo considero que la literatura feminista, por un lado, es aquella que trabaja en pos de un movimiento colectivo llamado feminismo, que tiene una historicidad, y que cómo se ve eso en la escritura, se ve en el tipo de personajes, en el tipo de formas, en la voluntad revolucionaria que tiene un texto, en cómo explicita o sugiere determinados temas, y también por quiénes son los cuerpos que escriben y los cuerpos que enuncian, ¿no? Y siempre eso es una frontera barrosa, porque puede venir a sentarse acá alguien y decirte, no, eso no es así, eso no existe, y también está bien. Porque me parece que lo interesante de la pregunta, de las preguntas sobre el arte en general, es que no se pueden contestar definitivamente, que el arte tiene siempre fronteras barrosas y eso es lo que la define en torno a otros discursos, como el discurso científico. El discurso artístico es un discurso que de por sí nunca puede tener certezas, es el discurso de la pregunta. Entonces, por eso elegimos una pregunta para, de alguna manera, estimular la incerteza y las ganas de preguntar. Que a mí me parece que también esa es una actitud feminista en el sentido de preguntarse, animarse a preguntarle al arte qué es lo que tiene para decir al respecto, ¿no? De ciertos temas.
Y a mí me surge una pregunta en todo esto, y un poco también partiendo de un concepto que nace del movimiento feminista, que es los feminismos, ¿no? Y pensar la diversidad del movimiento como tal, las distintas concepciones del feminismo. Pienso en la literatura, ¿se puede extrapolar esa idea? ¿Se puede pensar de las literaturas feministas?
Por supuesto. Lo que pasa es que es un poco un sinsentido porque la literatura en sí misma es un significante. Me parece a mí, cuando uno dice literatura, ya implica una diversidad enorme, ¿no? Porque vos decís, ¿qué es la literatura? Bueno, es un montón de cosas, depende de un montón de cosas, y esa definición depende de un montón de cosas. Por eso, no sé si diría las literaturas, porque con un poco de ingenuidad, de ingenuidad de la buena, me parece que el término literatura en sí evoca las ganas de que haya algo que una a todas las literaturas, ¿no? Evoca de alguna manera un punto común entre toda esa arte que nace de las palabras y que es tan difícil de definir, y que diferentes movimientos y estudios de la estética han definido de diferentes maneras a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me parece que justamente lo interesante es abrir, ¿no? Pero tampoco yo puedo decirte no. ¿Se entiende lo que digo? No puedo decirte, no, las literaturas no. Las literaturas sí, también la literatura, ¿no? Como, y digamos que la obsesión poética por las palabras no nos impida la diversidad en torno a la concepción del arte, porque el arte es aquello que no se puede medir, y esa es su belleza, y es un método de conocimiento acerca de lo que no se puede medir. No se puede medir, no tiene leyes, no tiene certezas, vuelvo a decir lo mismo, y esa es, me parece, su potencia, y esa es... Nunca nadie puede decir, esto es buena literatura, y que uno le crea, ¿no? Es como que siempre desconfiar, y en esa desconfianza hay un principio de revolución que tiene que ver con la posibilidad de soñar otro mundo, otras medidas, otras cosas. Y creo que eso también es feminista porque sueña otra cosa, ¿no? Sueña otra cosa. El arte. Incluso yo miraba a Milei, ahora que estuvo cantando el tema de Charly García, ¿no? Entonces yo me hacía preguntas y pensaba, bueno, en un medio cultural como el nuestro, en el que durante tantas generaciones ha denostado el arte político, lamentablemente. Es decir, esta idea de que si vos haces un arte que sea explícitamente político, le bajás la calidad, ¿no? Esa idea estúpida. Entonces, a mí me parece interesante, porque uno dice, bueno, está Charly García, de alguna manera, Demoliendo Teles es una canción que Milei se puede subir y cantar. Aunque habemos muchas personas que pensamos que, y sabemos cuál es el contexto en el que fue escrita esa canción, que empieza diciendo yo que nací con Videla, ¿no? De repente el tipo dice, paso todo el tiempo demoliendo teles, dice Milei, mientras los pibes pegan carteles de La Libertad Avanza. Entonces, ¿qué hace eso? A mí me hace un montón de preguntas, es decir, ¿qué tiene esa canción que vuelve posible darle vuelta completamente su significado y convertirla en otra cosa, ¿no? Bueno, y me pregunto qué canciones no es posible hacer eso, ¿no? Entonces, canciones que muchas veces han sido denostadas justamente por ser explícitas, ¿entiendes lo que digo? Entonces uno dice, a desalambrar, ¿no? A desalambrar no la puede cantar Milei. Y bueno, pero es una canción que un montón de gente acá en el Uruguay diría, bueno, es una canción menos valiosa porque es menos sugerente, es muy explícita. Pero mirá que bueno, Milei no la podría cantar, ¿no? Porque no puede con esa letra hacer lo que hace con la letra de Charly García, sin desmerecer, por supuesto, a un héroe de la humanidad como es Charly García. Es decir, esas preguntas que nos hace el arte, hasta dónde sí, hasta dónde no, me parece que lo que estamos viendo además en esta subversión de los significados es que no podemos tener certeza y que la posición más honesta es la posición de la pregunta. Por eso hicimos este taller con las chiquilinas, que tiene que ver con juntarnos todas, hacernos preguntas unas a las otras y a la gente, para ver qué pasa, qué piensan las personas acerca de la literatura feminista, y también ver cómo emergen todos los prejuicios acerca del tema y discutirlos y ponerlos en juego, que es lo interesante de la cosa.
Ahí estaba pensando un montón de cosas mientras decías esto, pero pensando un poco en el taller y también en lo que decías, bueno, las distintas opiniones que se dan, las distintas preguntas que se hacen, quería consultarte si estuvo esto de, bueno, si la literatura feminista se define, digamos, si es que se puede definir, por los temas que abarca o también cómo se acerca a ciertos temas.
Yo diría que las dos cosas, ¿no? A mí me parece que es interesante, porque siempre eso es una concepción que tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque uno, por ejemplo, no es lo mismo hoy en día escribir la historia de una prostituta, ¿no? Y poner a una prostituta o a una trabajadora en el medio, como personaje principal de un cuento, hoy que hace 50 años. Y eso también es interesante, ¿no? Uno dice, por ejemplo, un cuento, e incluso escritores sumamente machistas, y que uno puede, digamos, tiene millones de maneras de emparentarlos con el machismo, como Benedetti, por ejemplo. Uno lee un cuento como La noche de los feos y lo lees como que es un cuento muy hermoso de un libro que se llama Geografías, de Benedetti, que habla de dos personas feas que se encuentran en un bar. El narrador es un varón y entonces narra el encuentro entre dos personas que tienen cicatrices en la cara, y finalmente, ¿no?, el loco cierra la cortina para acostarse con ella y al final abre la cortina y se miran, ¿no? Y yo pienso que ahí hay un espíritu que va de la mano con la cuestión de la igualdad de género, de alguna manera, y el cuestionamiento de la violencia estética, y un montón de cosas que incluso en un autor, porque así de misteriosa es la literatura, ¿no? Incluso en un autor como Benedetti, que uno dice, ta, lee su poesía y hay un montón de cosas que son recontrabinarias y es muy cuestionable, incluso ahí hay unas ideas que vos decís, opa, o en Cortázar, ¿no? Ni que hablar, un tipo que en la última etapa de su vida escribe unos poemas que son queer, que uno dice, esto, el tipo está diciendo, ¿qué onda, loco? Este tipo está diciendo acá, quiero que viste, no sé, y esos descubrimientos de leer de otra manera también hace, me parece, un movimiento feminista dentro de la literatura.
Bueno, ahí solo cuando estabas diciendo esto, me lleva un poco a un libro de León Tolstoy que se llama Resurrección, que
por
habla,
supuesto,
bueno, una trabajadora sexual, y también ahí como,
gran ejemplo, compañero.
Claro, ¿cómo lo enmarca él? Entonces, preguntarte, bueno, si los varones cis pueden hacer obras que se enmarquen dentro de lo que es literatura feminista.
Yo creo que las personas cuando hacemos arte tenemos la libertad total. O sea, yo no creo que uno pueda escribir solo desde el yo. O sea, estoy en contra de la idea de identidad en el arte. Creo que la historia del arte demuestra que las personas se enloquecen cuando hacen arte, o sea, las personas salen de sí mismas. O sea, una cosa es la persona que vos sos y otra cosa es lo que vos como te podés transformar como narrador, como pintor, ¿no? Por eso el arte y la locura tienen una relación tan íntima a lo largo del tiempo. Me parece que no podemos definir qué puede o no escribir alguien. Eso me parece una falacia. Ahora, así como no podemos definir eso, sí me parece interesante hablar de qué es militancia feminista. Claro. Que me parece que ahí sí hay un, ¿no? Como decir, bueno, es posible que un cuerpo que no vive ciertas experiencias. Y la respuesta en realidad es que sí, porque si yo puedo escribir, ¿qué es lo mágico de la literatura? Que yo puedo escribir sobre una violación, un asesinato y nadie me lleva presa, ¿no? Digo, y eso está bien, la literatura es el ámbito, la única forma de escritura en la que no me toca ser responsable de lo que escribo. Si yo agarro y hago un ensayo y le digo a la gente cómo matar, me van a llevar presa, está muy bien. Ahora, si yo hago, y está muy bien, pero el arte literario y el arte cinematográfico es el espacio de la libertad, para bien y para mal, ¿eh? No, sin romantizar, pero nos tenemos que dar ese espacio en algún lugar donde la moral no juegue. Y entonces a mí me parece que todo el mundo puede escribir cualquier cosa. Ahora, si vamos a ver qué es la literatura feminista en términos militantes, me parece sí que hay algunas cosas que se podrían pensar, ¿no? Esto de quiénes son los personajes, cómo se cuentan determinadas cosas, quién tiene la voz narrativa sobre todo eso, ¿no? Esta cosa que, tan simple que vemos en las películas de Disney, como las mujeres que son exitosas son malas, como las mujeres que son gordas son las malas, como las que no cumplen con las viejas son las malas. Bueno, ahí hay preguntas que son muy evidentes. Ahora, por el otro lado, esos personajes están ahí. Y uno dice, bueno, Maléfica está ahí. Entonces, ¿qué puede hacer el feminismo? Agarrar a Maléfica y transformarla en otra cosa. Y eso también es Disney, digamos, ¿no? Entonces, porque peor es la enorme cinematografía donde las mujeres simplemente no existen y vos no tenés ninguna Cruella de Vil contra la que pararte. Entonces, me parece que es todo tan barroso que lo más lindo es darse espacios para reflexionar y no ponerse histérico por las definiciones, ¿no? Como entender que estamos en el territorio del arte y en el territorio del arte lo lindo, vuelvo a decir lo mismo, me parece importante, es discutir, argumentar, pasarse 5 horas debatiendo al pedo. Eso me parece que es lo más lindo que puede pasar. Que pasarle a la literatura, pasarle a la sociedad y al feminismo también, ¿por qué no?
Sole, y el viernes en este taller que dieron, ¿qué participación percibieron? ¿Quién participó de mayor manera? ¿Hubo hombres que fueron parte del espacio, que se interesaron?
Yo no estaba porque estaba enferma y me contaron, pero vi un montón de videos y nos compartimos un montón de reflexiones con las compañeras. Y estaban felices, como que había un montón de lectura, leímos, había preguntas sobre, nosotros en general lo que hacemos es repartir textos de escritoras mujeres y pensar qué hace a un texto feminista, leemos los textos, este texto es feminista, este no, la gente opina, se arma lío, todo lo que está bien. Y hubo un montón de participación, por supuesto que siempre, y esto también me parece interesante, como que asumir el lugar del fracaso me parece interesante para los feminismos. Es decir, nosotras somos las fracasadas de la historia en el sentido de que no concebimos el éxito como se concibe en general en la sociedad. O sea, si nosotras somos feministas, tenemos que poder pararnos en contra de la concepción de éxito capitalista. Es decir, lo pequeño, lo micropolítico es importante para nosotras. Entonces, el éxito se mide, me parece, en el hecho de que estemos juntas, de que existamos, de que resistamos. Y después, en esta nota, en lo que se pueda generar, está todo bien, ¿no? Como no necesitamos más que eso. Y valorar esas pequeñas cosas me parece también un acto feminista en sí mismo, ¿no? O por lo menos anticapitalista, que ya es mucho decir.
Hoy hablabas de Milei que hizo esta versión de Demoliendo Teles y cómo también se van transformando los significados de las cosas y sobre todo desde...
Se dice libertario el hombre.
Claro, sobre todo desde la derecha que pasa, eso se ve muy seguido. Entonces quería retomar algo que estabas diciendo ahora de poder sentarnos a discutir 5 horas al pedo.
Sí.
¿Por cuál es la importancia de eso, de hoy en día poder sentarnos 5 horas o más a discutir de cosas?
El valor de la inutilidad. Yo creo que estamos en un momento de obsesión por la productividad en la que el tiempo es cada vez un bien, lamentablemente, más vapuleado, más escaso. Y me parece que la resistencia es lo mismo que cuando se daba la discusión sobre qué contenidos enseñar, ¿no? Entonces, es decir, bueno, ¿por qué solamente tenemos que enseñar cosas que sirven, cosas que son útiles? Y yo diría todo lo contrario. En todo caso, qué bueno que les podamos dar a los chiquilines 6 años de su vida para pensar cosas inútiles, porque después para lo útil van a tener toda la vida. Entonces, me parece que si les enseñamos conocimientos inútiles, los estamos formando para todo lo demás. Y creo que aprender a pensar implica un tiempo de ocio, necesariamente, y cualquier persona que haya hecho arte lo sabe muy bien. Necesitamos el ocio, necesitamos la vagancia. Sin la vagancia no podemos hacer nada. Si pensamos desde el arte, necesitamos la vagancia. Defender la vagancia, defender la inutilidad, es defender la cultura. Si no tenemos espacio para estar al pedo, discutir al pedo, pelearnos al pedo, darnos estas discusiones, es muy difícil crear. Porque la creación nace de la pregunta, la creación nace de la frustración, de la pregunta, de la obsesión, de la locura, y todo eso necesita tiempo también para ser y existir. Entonces, defender eso me parece muy, muy importante, defender la inutilidad en este momento, ¿no? Lo dicen además grandes filósofos que respeto mucho, ¿no? Bifo, Berardi, Zizek, ¿no? Tipo que dicen, bueno, hay que estar al pedo, y estar al pedo es importante. y es importante para la cultura, para la creación, y más en un pueblo como el nuestro que tenemos tradición de ser vagos, por suerte, menos mal, qué belleza. O sea, ¿qué es esta cosa de estar obsesionados por el trabajo? Por favor, ya bastante, o sea, defendamos nuestra tradición de vagancia cultural, qué hermosa que es, menos mal.
Tremendo título.
Que, sí, hacía como una trinchera, dijo Benedetti. No, quiero entrar un poquito en esto de la construcción de los personajes, ¿no? Algo que mencionaste al pasar por lo menos dos veces. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de construir un personaje, de pensar una trama? Como escritora, lo digo, como cineasta también. ¿Qué es lo que vos considerás importante ahí, incluso para poder hablar de literatura feminista?
A mí me parece que hay una cosa que es importante con respecto a los personajes femeninos, que es... no dar por sentado nada de un personaje por ser mujer. Eso me parece interesante, ¿no? Como decir, bueno, por ser mujer tal y cual cosa, no. Como sacar esa categoría, ¿no? Y decir, bueno, por ser mujer no tiene que ser, ah, pero es mujer, entonces no puede hacer tal cosa, ¿no? Como las mujeres, me acuerdo de una autora que amé mucho durante mi adolescencia y que amo mucho hasta el día de hoy, por supuesto, que se llama Agatha Christie, la deben conocer, una escritora de novelas de detectives, y hay un personaje que se llama Hércules Poirot, que es uno de mis personajes favoritos de la literatura universal, un crack, Poirot era un crack. Y siempre averiguaba todo, ¿no? Entonces, siempre partía de esos estereotipos. Decía, las mujeres solo matan por un hijo, nunca matan por sí mismas, ¿no? Nunca me voy a olvidar de eso. Las mujeres nunca matan por sí mismas, matan por un varón, matan por los hijos, ¿no? Pero no matan a su favor, siempre matan en favor de otro, ¿no? Y escrito por una mujer. Que diseñaba estos personajes varones, que además uno nunca sabía si Poirot era homosexual o no, ¿no? Eso también es otra discusión linda, porque nunca tenía pareja. Y estas cosas me parece que son, de alguna manera, las que el feminismo tiene que poder tocar, ¿no? Como no partir de cosas asumidas por el género de un personaje, de ningún personaje. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía hoy, yo soy zurda, yo creo que si las protagonistas... no solamente son mujeres, sino son trabajadoras o marginales, a mí me parece que hay un gesto feminista y que esas personajes estén tratadas con complejidad. Es decir, que no sean personajes simples por ser trabajadoras, ¿no? O por ser meseras de bar, ¿no? Esta cosa de hay un ejemplo muy lindo en el cine, ¿no? Como esto del bolo. ¿Qué es hacer un bolo en el cine? Es hacer una pequeña participación, ¿no? ¿Y cuál es la pequeña participación? La mesera del bar, que entra y dice, ¿qué se van a ofrecer? ¿No? Entonces, a mí me parece que si yo, en vez de ponerla 2 segundos en la película a la mesera del bar, la pongo la hora y media, me parece que ahí hay un gesto feminista. Por más que vos seas un director varón, de hecho, estoy pensando en una película hermosa que se llama Frankie Johnny, con Al Pacino y La Bella, de Michelle Pfeiffer, que es una historia entre trabajadores, una historia de amor entre trabajadores, y que es de las pocas historias de amor entre trabajadores. Y a mí me parece que ese gesto de poner una trabajadora como protagonista de una historia de amor, una trabajadora de verdad, no una trabajadora que después viene la jefa, la asciende y se convierte y la manda a París, eso no vale, ¿no? Una trabajadora en serio, que pasa toda su vida metida dentro de una cafetería, que esa mina sea la protagonista de una película y esté hora y media y sea la protagonista de un amor, opa, eso me parece un gesto feminista. No, no sé si respondí a tu pregunta, es difícil, pero me parece que hay que hacerse esas cuestiones de decir, bueno, o una persona racializada, si yo tengo una mujer racializada, ¿no? Y la tengo fuera del estereotipo, o la muestro, ¿cómo la muestro? Hacerse esa pregunta en serio, ¿alcanza con mostrarla? O sea, el hacer una película sobre un personaje, que lo que hago es poner una negra en el lugar que debería ocupar una blanca con la misma ropa que la blanca, ¿eso es realmente un gesto feminista o no lo es? Lo mismo en la literatura. Y me parece que y una se puede equivocar y hacer cagada, y eso también es lindo, pero me parece que el gesto feminista es el gesto de parar un poco el estereotipo y decir, ¿para qué estoy escribiendo esto yo acá, no? Y que cuando uno da talleres de escritura, también está buenísimo trabajar con otras personas al respecto. Es decir, ¿vos en realidad querés decir esto que estás diciendo? Esto que estás diciendo, mirá que tiene ciertas implicancias, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo hace poco estaba en un taller, una compañera trae un texto sobre un abuso sexual de una profesora mujer a un alumno varón, ¿no? Entonces, bueno, nos hacíamos la pregunta sobre qué pasaba con eso políticamente, ¿no? Entonces, al final la piba decidió que en un comentario, en un diálogo de los dos, una de las minas le dice al pibe que había sido abusado, le dice la piba, yo pensé que esto solo lo hacían los varones, ¿no? Por esto, por esto. Entonces hay algo ahí que se pone en juego, ¿se entiende lo que digo? De cómo entrar en la ambigüedad, cómo romper los estereotipos. Me parece que eso es un trabajo del arte también, ¿no? Cómo salir del prejuicio y convertir a las personajes en personajes, en sí, en personajes ambiguos, en personajes profundos. Creo que eso también es un gesto feminista. Pero es una opinión personal nomás.
Esto es todo, opiniones personales. Pero hay algo de lo que mencionaste que decías no dar por hecho.
No dar por hecho es fundamental.
Me parece re importante eso porque nosotros estamos dando por hecho que estamos hablando de un feminismo interseccional, ¿no?
Claro.
Y ahí va un poco la riqueza de todo lo que estás planteando. ¿Qué relevancia tiene poder ver más allá de solamente el sexo de la persona al momento de pensar una literatura feminista?
Bueno, por eso yo decía, bueno, mi identidad, yo hace muchos años que me defino como feminista. Definirme de izquierda me cuesta mucho más. Me cuesta mucho más venir y sentarme acá y decir soy zurda. Y creo que en este momento del mundo es importante. Uh-huh. Soy zurda, soy antirracista, ¿no? Soy una persona que cree en la teoría queer, soy una persona, ¿no? Y poder volver eso de alguna manera, la izquierda que ha sido tan machista, entonces poder ponerla en juego y decir, bueno, ¿qué es ser? Otra vez la pregunta, ¿qué es ser hoy una feminista izquierda? ¿Qué es ser hoy una feminista interseccional? ¿Son sinónimos? ¿No lo son? ¿Son sinónimos dónde? ¿Cómo queremos que sean sinónimos? Y también esas preguntas son preguntas literarias porque son preguntas acerca de los significados de las palabras. Y esa es la pregunta de la literatura. ¿Qué quiere decir lo que representamos? Las palabras que usamos. ¿Por qué las usamos? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo recuperamos los lenguajes comunes? ¿No? ¿Por qué la gente dice activista en vez de decir militante, por ejemplo? ¿No? A mí eso me obsesiona. Es una pregunta interesante. Y para mí esa es una pregunta feminista y es una pregunta de la literatura. Porque es una pregunta sobre el lenguaje. Entonces, todo eso está en juego, ¿no? Por eso es tan rico y tan hermoso discutir inutilidades y defender la vagancia y la vagancia feminista, qué cosa tan linda para defender.
Y hacer lío. Gracias, Sole, por estos minutos.
Por favor, gracias a ustedes, un placer. Para conversar siempre.
Soledad Castro Lazaroff, escritora e integrante del colectivo, entre otras, pasaba por Comunidad UDELAR.
Decir. Una cosa más, que es mandarles un saludo a todas mis compañeras, entre otras, que son unas CRA y que hacemos esto posible. Mayra Nebril, Cecilia Ríos, Margarita Heinzen, Lucía del Bene y otra barra divina, María Sabela de Tesanos, Lorena Spatakis, Selene Écate. Y un montón más.
Como un abrohilo.
Una barra divina, Constanza Moreira, gente que me hace muy feliz. Así que por ellas, para ellas, todo.
El saludo para ellas y gracias a vos por acercarte hasta acá.